En el curso de la historia han existido un puñado de dictadores que han dejado su huella de horror en este mundo. Pero Idi Amin tiene un lugar especial en el círculo de la maldad. Sus acciones y decisiones sobre cómo se debe regir un país le dieron eventualmente el sobrenombre del carnicero de Uganda. Y aunque aún hoy día hay algunos ciudadanos de Uganda que lo admiran, las personas que vivieron bajo su régimen tienen otra historia que contar. En su canción Amazing Man, el satirista británico John Byrd habla sobre este hombre y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos a otro episodio de Crimen.mp3. Yo soy Carlos Calderón. Muchas gracias por caerle de nuevo a ver estos videos. En esta ocasión tengo un invitado especial como todos los episodios. Quiero que reciban con un muy fuerte aplauso virtual a mi carnalito Güero Cocom. ¿Cómo estás, cabrón?
¿Qué onda, güey? Sí me imagino a la gente en el tráfico.
Así de...
¿Por qué están chocando en el segundo piso? Es que están aplaudiendo a Cocom, güey. Por eso es que tienen que hacerlo.
¿Cómo has estado, carnal?
Todo bien. ¿Y tú, güey? Gracias por invitarme. Wey.
No, pues al contrario. Gracias que viniste, güey. ¿Qué sabes tú de este güey? Que Idi Amin te suena el nombre.
Amin, sí, es el de El Último Rey de Escocia.
El ¿no? Último Rey de Escocia, cabrón. Sí, sí, viste esa peli.
Bueno, no fue de Escocia, ¿no? Es, así se llama la película.
Ahorita te voy a contar, pero sí se autoproclama el vato Rey de Escocia. ¿Ah, sí? El vato se hace llamar a sí mismo.
¿Solo porque mató a un doctor de Escocia?
Ese fue el mérito.
Eso dice la peli, ¿no? Spoiler alert.
Spoiler.
Si la ven, se muere ese güey.
Eventualmente todo va para allá, cabrón. Sí, entonces, sí viste la peli del Último Rey de Escocia.
Sí, ¿qué muy te pareció? Buena, muy buena. Chingona,
está,
¿no?
Muy chida, güey. ¿Cómo se llama este güey? ¿Forrest Whitaker?
Gump.
¿Cómo?
El actor. El actor. ¿El británico o el...?
El otro,
o
el que representa a Min. Sí. Forrest Whitaker, creo que se llama.
Pero es una verga ese güey.
Sí, es un gran actor, güey. Ha tenido muchísimos buenos papeles. De John Byrd, me imagino que ni madres, ¿no? Ni de la rola de Idi Amin, ¿la has escuchado?
Güey. No, güey, no. Ahorita... O sea, yo ni sabía que tenía una rola, güey.
O sea, porque... Ahorita te lo voy a poner y vamos a hablar de la rola porque está encagada, güey. Okay. Pero si quieres, vamos a darle al tema de una vez para que vayamos viendo qué pedo, ¿no?
Jalo.
Arre. ¿Listos, morros? Venga. Durante los años 70, justo después de la independencia otorgada a Uganda por parte de la corona británica, los representantes de este pequeño país en el continente africano no habían hecho otra cosa más que perjudicar a la población. Al llegar a la independencia de Uganda el 9 de octubre de 1962, fue elegido como presidente Milton Obote, quien era un líder político joven y carismático, lo que creó grandes expectativas en el país. Sin embargo, a medida que el país prosperaba, la oposición del país, liderada por un Idi Amin, iba creciendo más y más.
Ah, o sea, como Simón. Si hubiera tenido una naya y de repente así, espérate, ahí viene un viejito loco.
Ándale, Simón. Sí. Eran parte de la misma coalición, güey, del mismo pedo, del movimiento político.
No hay muchos partidos, ¿no? En Sudáfrica.
En África, creo que en ese momento, en Uganda, había una lucha constante entre tres partidos, creo.
Pero eran, ¿estoy diciendo una pendeja si está en Sudáfrica o no?
Está en África.
Güey. Está en África, está
en
arriba.
El continente africano, como por el lado oeste, güey.
Ok, no sé ok, ok. No.
Pero no tengo un mapa.
Igual, ¿tienes un mapa, Mundi?
Un mapa.
Pero ¿puedes ir a la papelería rápido?
Ah, te esperamos, güey.
Me urge saber, ¿no?
Dime, te traes la biografía de Idi, güey.
Ok, eran el mismo partido entonces.
Simón, haz de cuenta que Obote, güey, era el que lideró el partido, este partido en particular. Ahorita te digo el nombre más adelante. Y Idi Amin era parte como del colectivo. Era como la fuerza militar que estaba debajo del mando de Obote, güey.
Ok, ya. Yeah.
Simón.
Pendejo.
Para continuar con esta historia, debemos aclarar algo. Con la independencia de Uganda, Obote sería elegido primer ministro y el presidente nombrado sería el rey de Buganda, Mutesa II. Pero una serie de conflictos políticos en los que se discutía la inclusión de tribus en el país y un escándalo de contrabando de oro, Obote decide realizar un golpe de estado y quedarse con el poder. La persona que le ayudaría a lograr esto mismo sería el mismísimo Idi Amin. El 24 de febrero de 1966, Obote tomaría el control del país, pues un día antes las tropas de Obote serían comandadas por Idi Amin, allanarían la residencia de Mutesa II y lo harían huir para buscar exilio en Inglaterra, donde viviría el resto de su vida.
Y no dudes que sí se le ocurrió a él, güey, ¿no? Es como...
¿Amin?
Con ayuda de...
Es como, sí, sí.
No, oye, güey... Ese pendejo, ya tenemos oro, vamos.
No, no, el rollo del oro, güey, fue cuando estaba Mutesa II liderando todavía Uganda, hubo un conflicto de intereses respecto a cierto oro que tenían como reserva, güey.
Como siempre.
Simón. Y eso fue lo que le dio pie al pueblo para confiar en Obote y dar el golpe de estado. Sí fue Idi Amin el que estaba liderando todo este desmadre, güey.
Sí,
y
bueno.
Por eso se volvió una figura importante eventualmente, güey.
Sí, Simón. Te das cuenta de que el oro y el chapulineo se parecen, o sea, como que nunca... En la humanidad siempre han creado problemas. Hey, eso no es tuyo. Respeta.
Oye, ¿por qué andas toqueteando mi oro?
Mi oro te mandó un inbox. ¿Por qué le respondí?
El nombre de contacto, güey. Sí. Au. Qué pendejada. Regresando a Uganda, las cosas no mejoraron nada. Obote suspendió toda ley establecida y le quitó el limitado poder a los líderes tribales al intentar instaurar un régimen socialista adaptado en específico a las condiciones de Uganda. Esto terminó por disgustar a los líderes tribales y las cosas estaban a punto de volverse más turbias. Antes de continuar, evidentemente, tenemos que ver un poco sobre la vida de Idi Amin para tener un contexto, ¿no? De sí, quién chingados es este.
¿Quién le pegó de chiquito? ¿Qué tío lo tocó, güey? Que ya se le gustaba colgar gente, güey.
Sí, güey. Sí. Ahorita vamos a hablar un chingo de ese pedo, güey. Idi Amin Dada Oume nació en el año de 1925 en Koboko o Kampala. Nunca hubo una autobiografía de Idi Amin, ni permitió que nadie hiciera una biografía de este cabrón, por lo que no se sabe exactamente en qué año nace, o en qué mes, o en qué día.
Bueno, está mejor que se fabrique una falsa, ¿no?
Sí, digo, al final del día creo que sí hubo un cabrón ahí en el pueblo que sí estuvo registrando... Así como bien cabrón toda la vida de este güey. Y sí hay como un registro más claro. Pero en realidad así certero no existe.
Es pues que qué puta hueva que le inventen una vida, ¿no? Así como Idi Amin le enseñó a Elvis, ¿no? A bailar. Con Forrest Gump. Con Forrest Gump que no sabe nada de él y le inventan una vida bien.
Amin fue hijo de una bruja del pueblo y un granjero convertido a musulmán. Fue un joven que se dedicó a la granja familiar en su corta edad. Sin embargo, se desarrollaría como una figura de Uganda y se convertiría en campeón de boxeo en su país en la división de peso pesado. En su adolescencia, uno de sus primeros trabajos formales sería el de cuidar sombreros y abrigos para el Grand Imperial Hotel, donde llama la atención de un oficial del ejército británico, pues el chico hablaba medianamente inglés y suajili, por lo que se supone movería un par de hilos para integrarle a las Fuerzas Armadas de la Corona, güey. Su integración al ejército fue una coincidencia de este calibre, güey. Llegó un güey de los comandantes del ejército británico al hotel.
Y le dijo, hey, tú que cuelgas los abrigos y no te los robas, ven para acá.
Exacto.
Es un negro decente, güey.
Ajá, y era un vato imponente, alto, güey. Sí, un negro decente, güey.
Oye, ¿puedo decirlo? Si la gente no está viendo quién lo está diciendo... Vayas a
vayan
YouTube.
A verlo.
Es
sí,
una
YouTube.
Minoría insultando a otra minoría. Entonces, sí se puede.
Es un autogol, vaya.
Un negro decente sabe hablar inglés. Oye, vas a llegar lejos.
Y así fue, güey. Tal
así,
cual.
Tal cual.
Bueno, así es como está el registro histórico, güey. La neta es que pudo haber sido cualquier otra cosa, pero así es como encontré en toda la investigación que se llegó a hacer, güey. Amin se unió en 1946 al regimiento colonial británico conocido como los Fusileros Africanos del Rey. Y aunque en sus inicios entró como lavandero en el cuartel de Maga Maga, ascendió al grado de teniente en muy poco tiempo, pues participó en operaciones británicas contra los rebeldes somalíes en la Guerra Shifta. Era una guerra entre tribus, era una guerra... como tribal.
Ok, ya. Yeah.
Y ayudó a este güey a controlar el pedo porque le interesaba a la corona que estuviera tranquilo el rollo, ¿no? Entonces, sucede así y participa también en la rebelión de los Mau Mau, otra tribu que andaba también ahí rebeldosa contra la corona británica y pues me los ejecutó este cabrón, güey. O sea, hizo un...
O sea, era el
era el brazo de poder.
El que protegía, güey. El pedo de...
O que hacía lo que le pedían, güey. La neta es que...
Pero todo el gobierno británico es
todo
como,
para el gobierno,
Amin,
todo para la corona. Simón.
Este sí. Esta no.
Como el Simón. Tras la independencia de Uganda del Reino Unido en 1962, continuó en las Fuerzas Armadas y ascendió a mayor antes de ser nombrado comandante del ejército en 1965. El vato, en cuestión de años, güey, o sea, pasó de nada a ser el que lavaba rap, ropa,
la, la, la. O sea, tengo amigos que llevan 7 años en la carrera, güey. Este vato en putiza, güey. Y hablan mejor inglés, güey. Y no son negros, güey. No, mis respetos a mí, neta.
Me pones en un lugar muy comprometedor si yo me río de estas chingadas, cabrón.
Es guasa todo.
Sí, es guasa, carnales. Tranquilos. Con el creciente descontento de la población de Uganda, después del golpe realizado por Obote, gran parte de la rebelión apoyaba infinitamente a Idi Amin, que era el que comandaba las fuerzas, quien, ambicioso como siempre, ya estaba planeando complacer al pueblo. Esto, de alguna forma, le llegó a Milton, que es Obote, quien ya tenía planeado arrestarlo por apropiación indebida de fondos del ejército, cosa que era cierta, güey. El vato agarraba feria y la reportaba como ingreso de café, ingreso de lo que fuese, sí, sí, y jalaba una feria siempre, güey. Se quedó
llegaba aquí a las chelas en un tanque, ¿no? ¿Qué pedo, Amin? ¿De dónde sacaste ese pedo, güey? Si vives ahí en una casa de cartón, güey.
¿Te imaginas que así sean los envíos por allá?
Ya llegó tu rap y mira, ahí viene un tanque naranja.
Y el güey se sale del tanque con su jeta, ¿no?
Con su mochila. Espérame.
Perdón, carnal, había mucho.
¿Cuál es su pedido?
No mames, ya estoy bien frío, güey. Entonces le llega el chisme a Obote y Obote planea arrestarlo. Sin embargo, Amin se le adelanta y realiza un golpe de estado el 25 de enero de 1971, aprovechando la ausencia de Obote, que estaba en Singapur en una cumbre de la Commonwealth, o de esta madre de los británicos, güey. Como la, como, ¿cómo se le llama esta madre, güey? Como
como la asamblea.
No,
congreso.
Es como un congreso, pero es un congreso que trata sobre los territorios que son parte de la corona británica, güey. Es nada más en ese sentido, güey. El Commonwealth, ¿no? Claro. Este güey se fue a la cumbre y en ese mismo momento Idi Amin hace un golpe de estado.
Ahí es cuando empieza la película, ¿no? Según cuando llega el Amin.
Toma el control del país con éxito y asume el poder llamándose a sí mismo presidente de Uganda, güey. En cuanto termina el golpe de estado.
Tiza, güey.
Amin anunció que él era un soldado, no un político, y que el gobierno militar se mantendría solo como un régimen provisional hasta las nuevas elecciones que se anunciarían cuando la situación se normalizara. Durante los primeros años de su mandato, Idi Amin contó con las simpatías del pueblo, pues sus orígenes humildes, su capacidad para hablar las lenguas del país, su habilidad física en el boxeo, era un gran nadador, era un jugador de rugby muy prominente, era muy carismático, pues la gente le empezó a tener un chingo de cariño, güey. Sumados al odio que ya le tenían a este cabrón, a Obote, güey, Simón. Entonces permitieron que el nuevo régimen fuera recibido con entusiasmo y a Idi lo vieron como un hombre del pueblo muy bien chingón, así recibidísimo.
Sí, se supo meter así perfectamente. Dije, sí, sí, es tantito nada más. Es como cuando recibes un compa así, que dices, quédate un mes, no hay pedo, ¿no?
Y se quedó
de repente reño, ¿no? Así 6 meses, güey, ya se instaló, güey.
¿A quién le está cayendo esta pedrada, mamá?
Ándale. Al estoy hablando de mí, obviamente.
Idi Amin le celebró al antiguo presidente y rey de Buganda, al ya fallecido en el exilio Mutesa II, un funeral de estado en abril de 1971 y todavía gana más simpatía, güey, porque a Mutesa II sí era un güey que era un rey por generaciones, güey, y le tocaba, pues básicamente era su reinado. Y cuando lo exilia Obote, güey, pues evidentemente ese odio se lo queda a Obote, no necesariamente Idi Amin, aunque él haya sido el que realizó el golpe de estado, güey. Entonces este güey, para limpiarse las manos, cabrón, de ese tema, güey, hace esta mamada, güey. Un funeral de estado en abril del 71, güey.
Wow.
Para rendirle honor a Mutesa II. También liberó a numerosos presos políticos y retiró su promesa de celebrar unas elecciones y reiteró su promesa de celebrar unas elecciones libres y justas para devolver al país la democracia lo antes posible.
Pero no dijo cuándo.
No dijo cuándo.
Nunca dice cuándo, güey.
Sin embargo, el sistema político del país sería desmantelado. El parlamento se fue a la mierda. Prohibieron la existencia de partidos políticos y nombraron a oficiales militares bajo el cargo de Amin, que no tenían experiencia alguna como gobernantes, los nombra gobernantes provisionales. Esto debilita todo el sistema judicial del país, pero garantiza la permanencia de Idi Amin en el gobierno.
Sí, pues se deshizo de todo el órgano todo judicial.
Cabrón,
¿eh?
Que le estorbara a chingar su madre.
Simón, te lo quito, güey. Wow.
Sí, pues y... ya que tienes control, güey, haces lo que
se te habla. Pero es el pedo de la gente, ¿no? Sí. O sea, que la gente nunca se cuestiona de, oye, pues sí, ¿cuándo? ¿Cuándo las elecciones? ¿No? Es como... Me dices, ah, sí, van a haber unas elecciones. Y entonces matas a otro cabrón. Y pues, ah, van a haber elecciones. Y es como, a nadie se le ocurrió, neta, preguntar, oye, ¿cuándo, pendejo? O sea, no dices la fecha, güey. O sea, cuando hay elecciones aquí, ¿se ve cuándo es? El día se sabe.
Yo les digo.
Primero de julio. Estás ahí de que, venga, todavía es enero y ya colgaron sus pendejadas.
¿Crees que si allá hubiera habido elecciones también me hubieran pedido chelas?
Claro, antes. Imagínate que AMLO salga el día de mañana, güey. Diga, voy a dejar de ser presidente algún día. Y nadie dice nada, güey. Y de repente así de que AMLO colgando gente en el segundo piso del periférico, que le cae mal, güey. Así de que...
Durante sus años en el poder, Amin pasó de la lealtad a Occidente y de recibir un apoyo firme de Israel a tener la lealtad por parte de Libia, la Libia de Muammar al-Gaddafi. La Unión Soviética y Alemania Oriental. Gaddafi, pues te acuerdas que es un bastardazo, ¿no?
Sí, también. O sea, apoyo y varo tenía, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero de la gente que...
Aunque Uganda estaba pobre, sí.
Sobre todo después de estos cabrones, güey. O sea, la neta es que ya la pobreza estaba muy mal en Uganda, pero cuando llegaron estos güeyes, desmantelaron un chingo de cosas que todavía desestabilizó muy cabrón. Y Idi Amin le falta todavía. Ahorita te voy a contar, güey. Entre 1975 y 76, Amin ejerció como presidente de la Organización para la Unidad Africana, un grupo diseñado para promover la solidaridad de los estados africanos y fueron caracterizados por la brutalidad de Amin. Aquí es donde empieza el cagadero, güey. Cuando Amin veía gente que fuera oposición, así fuera un cabrón, güey, desaparecía, güey.
Y esa gorra de Obote, hijo de tu puta madre, a ver, vete para acá.
¿Cómo que Obote, presidente, hijo de la chingada?
Señora, ¿por qué trae su súper en ese? Ese pinche zaguán de Obote, a ver. Eso, qué feo, güey. Qué...
La bolsa de hojas.
Imagínate
de
palma, que esté, ¿no?, lloviendo y que salgas con tu paraguas del otro partido. Ándale. No, no me mates, güey.
No, le juro que yo no sabía, jefe. Ahí estaba, yo nomás.
Es que el de Amin solo es para una persona, ¿no?
De 1977 al 79, Uganda estuvo en la mira de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en 1977, después de la retirada de Uganda de los dos últimos diplomáticos británicos, porque los mandan a la mierda, güey. Todo lo que tenía enlace con Occidente, a la chingada, güey. Los diplomáticos, a la mierda, güey. Este compa australiano, el que se vuelve su compa, lo tiene porque no tiene nada que ver con el Commonwealth, güey. Pero si no, también lo hubiera mandado a chingar a su madre, güey. Todo lo que tuviera que ver con Occidente, se
deshace. ¿Sabemos si ese güey sí existió, en verdad?
O sea, sí tenía... le decían la rata blanca, güey.
Ah, no.
La gente del pueblo veía que lo aconsejaba y que había consecuencias, güey. Y le decían rata blanca, güey.
¿Ves por qué soy así con esa gente?
Y así es como se dio el título de la banda, ¿no?
Rata blanca. Qué fea banda, güey. A huevo tuve que nacer en Uganda, güey.
Con la retirada de estos dos diplomáticos británicos, Amin declara que había vencido a los británicos, güey. Así tal cual, nada más se deshace de la diplomacia con ellos, no vuelve a tener conecte con ellos.
Y ya.
Y él dice, yo conquisté al Imperio Británico, güey. Y dentro de su título, güey, que ahorita te lo voy a decir porque es largo, güey, agregó esta sigla CBE, que es Conquistador del Imperio Británico, güey. Conqueror of the British Empire.
Mamón, güey.
Pero esto nada más era justo para show and tell, ¿no? Así de, yo soy el cabrón que evitó que la corona británica viniera a hacer su pedo acá, güey.
O sea, tuvo un gran logro, ¿no? O sea, para él.
Para él.
Para él. Para la gente sí fue así de verga, güey. Te estás pasando de verga. O sea, vete sí. A hacer tus logros a otro lado, güey.
Tuvo el locochón, güey, la neta. En 1972, Obote, quien estaba exiliado en Tanzania, intentaría recuperar el país con un golpe de estado muy mal organizado que solo enfureció al dictador, quien tomó represalias contra este mismo golpe, compuesto predominantemente por los grupos étnicos Acholi y Lango. Por lo que en julio de 1971, todos los soldados de esas etnias fueron masacrados en los cuarteles Jinja y Mbarara. En el 73, perdón. Tan solo en los primeros meses del 73, 5.000 militares y al menos 10.000 civiles de estas etnias desaparecieron del mapa sin dejar rastro. Aunque el número de víctimas a lo largo de su dictadura no es concreto, se dice que al menos 100.000 personas fueron masacradas.
Fuck.
Fuck. Pero una estimación realizada por Amnistía Internacional calcula que fueron al menos unas 500 mil personas, güey.
Verga, ¿dónde están las 500 mil? Así de que...
Y nadie hace un hashtag, hijos de su perra madre, güey. Hay que ser simpatía con toda la gente del mundo, tienen que entenderlo.
Y Murillo escondiéndose cada vez más, ¿no? Así, verga, ya saben de los de Uganda, güey. Mamón. El aliado de Idi Amin, Muammar al-Gaddafi, le dijo que expulsara a los asiáticos de Uganda para tomar control de las industrias establecidas. Y en agosto del 72, Amin declaró lo que llamó una guerra económica que incluía la expropiación de las propiedades pertenecientes a asiáticos y europeos, cabrón.
O sea, les quitó todo, lo sacó.
Manda a la mierda, güey, a 80 mil asiáticos, güey, de Uganda, los expulsan, güey. Muchos eran propietarios de negocios y grandes empresas que componían la columna vertebral de la economía de este país.
Oye, pero ya parecía Playa del Carmen, Uganda, ¿no? Un chingo de nacionalidades, güey. No sabía que había tantos.
¿Por qué están allá?
Había un palas ahí, ¿o qué? ¿A quién más corrió?
En fin, corren 80 mil asiáticos que eran la columna vertebral de la economía, güey. Y el 4 de agosto de 1972, Amin emitió un decreto ordenando la expulsión de 60 mil asiáticos que no eran ciudadanos de Uganda, con la excepción de profesionales como médicos, abogados y maestros.
Sí, sí, a ver, los que hacen carteras ahí. Me van a enchir. Los niños dejan de ensamblar los celulares y a ver. A su casita, güey.
Ay, no, güey. La mayoría de los asiáticos emigraron al Reino Unido. Otros se fueron a Australia, Canadá, India, Kenia, Pakistán, Suecia, Tanzania o los Estados Unidos. Amin expropió empresas y propiedades pertenecientes a los asiáticos y de nuevo se los entregó a sus seguidores, militares, allegados, güey, a la banda que tenía cerca. Pero obviamente los negocios fueron mal gestionados y las industrias colapsaron por falta de mantenimiento, lo que resultó desastroso para la economía ya en declive, güey.
O sea,
era lo que te decía, güey. Si Uganda ya estaba en un tope muy ojete, güey, cuando llega este cabrón, expropia las empresas, todos los negocios de los asiáticos. Y
ellos mismos, güey.
A estas bandas, güey, se va a la mierda. Vi una entrevista, güey, de este cabrón que está súper orgulloso de su país y de cómo va avanzando, que tiene la mayor cantidad de mujeres gerentes en cualquier otro país. Y le pregunta a uno de sus allegados en la entrevista, ¿cuántas mujeres gerentes tenemos? Y le dice, 4. Ah, tenemos 4 mujeres gerentes y 2 subgerentes.
Somos primer mundo.
Somos primer mundo,
güey. Eso es inclusión.
Le parecía mucho, güey.
Pero es tener 4 mujeres. De los dictadores, ¿no? O sea, jamás van a admitir que ellos estaban mal, güey.
No.
En su pinche psicosis es, a ver, yo estoy haciendo lo mejor por Uganda.
Sí, nada, este güey andaba...
Uganda es la verga. ¿Por qué voy a...? Yo siempre he criticado a mis paisanos, los yucatecos, por lo mismo, güey. Son así de que, no, ¿por qué no lo va a hacer un yucateco? Es como, los yucatecos pueden acabar con Yucatán, ¿sabes?
Sí, sí pueden.
Bebé Amin, cabrón.
Después de la expulsión de los asiáticos, India rompe relaciones diplomáticas con Uganda ese mismo año. Amin rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pues nacionalizó, como te decía, 85 empresas de Inglaterra. Se las queda también, güey. Y, pues, Gran Bretaña dice, ah, pues a la mierda, ¿no? También lo diplomático se acaba, güey. Esto haría que su alianza con Libia y Gaddafi se consolidara. La Unión Soviética se convirtió en el mayor proveedor de armas del gobierno de Uganda, mientras que Alemania Oriental estuvo involucrada en la Unidad de Servicios Generales y Oficina Estatal de Investigación. Estos dos últimos organismos, en lo que investigué en internet, dicen que tienen un historial cruel de un chingo de cosas, güey. Y que cuando descubren que Alemania Oriental estaba involucrada, güey, intentaron borrar rastros de todo, güey.
No mames.
Pero que quedaron ahí un par de documentos que los ligó directamente con...
Pinche servicio de inteligencia de gente bien fría, ¿no? Aquí sí, los rusos, así. Me va el mal de verga los ucranianos, dice. También los ugandeses. ¿Cómo se dicen?
Ugandeses.
Ugandeses, ¿no? Ugandeños. Chilangos, la verga.
Chécate esto, güey. Esto está bien locochón, cabrón. En junio de 1976, un avión comercial Air France fue secuestrado por el Frente Popular de la Liberación Palestina. Y Amin les permitió aterrizar en el aeropuerto de Entebbe, a petición del gobierno francés, para evitar que los secuestradores buscaran refugio en un país más lejano. Sin embargo, Amin fue avisado ya que el avión se encontraba sobrevolando el aeropuerto y les negó el acceso al avión. Aterriza, pero no permite a nadie entrar al avión que está secuestrado, cabrón. No permite que nadie entre, güey. Posteriormente, güey...
¿Pero por cuánto tiempo los dejó ellos?
Ahí te va. Ahorita vamos a llegar. Esto sucede a inicios de junio del 76. Una posterior operación israelí de rescate llamada Código Operación Thunderbolt, pero que fue popularmente conocida como Operación Entebbe por el aeropuerto, fue desarrollada en la noche del 3 al 4 de julio de 1976. Un grupo de comandos israelíes volaron desde Israel al aeropuerto ugandés para liberar a todos los rehenes restantes. Esta operación, conocida como Operación Entebbe, resultaría en la muerte de 3 rehenes, 7 secuestradores y unos 45 soldados israelíes. Sin embargo, sería considerado un éxito. Esto, por alguna extraña perra razón, güey, porque no encontré una razón real, emperró a Idi Amin, güey. Lo hizo enojar tanto. Oh,
ya se enojó el dictador. Ajá.
Pero chécate, es que sí se pasó de lanza, güey. Hizo algo que solo la gente brutal hace. Uno de los pasajeros, conocida como Dora Bloch, de 75 años, era una de las pasajeras secuestradas, que fue llevada al hospital Mulago de Kampala, pues se sentía mal a la hora del secuestro. Una mujer de 75 años en una situación de secuestro.
Le dio chorrillo.
La chiripiorca, ¿no, cabrón? Entonces la llevan al hospital Mulago de Kampala. El mismo 4 de julio, el gobierno británico fue informado que Dora Bloch no estaba entre las rehenes rescatadas durante la operación Entebbe. Las personas que estaban al pendiente de Dora contaron que fueron a buscarle comida y cuando volvieron les negaron la entrada al hospital y ya no supieron más de ella.
No, man. ¿Dónde está Dora? Los jugando así. ¿Puedes
ayudar a encontrar a Dora?
¿La quieres viva o muerta?
¿Vuelta izquierda o vuelta derecha?
No, ¿te empezaste, güey?
Documentos oficiales.
Respeto a la familia de Dora.
Documentos oficiales descubiertos hasta 2007 confirmaron que Dora Bloch habría sido secuestrada de su cama en el hospital y el policía que cuidaba su habitación fue asesinado por órdenes de Idi Amin. El gobierno inglés siempre lo afirmó. Amin siempre lo negó. El cuerpo de Dora fue encontrado 2 años después en un plantío de azúcar en Tanzania y una prueba de ADN confirmó que era Dora Bloch. Ya estaba madreadísima y desconfigurada 2 años después.
¿Y no hicieron nada? O sea, no había organismo que dijera en ese momento, oye, se pasó de verga, güey.
Es que este güey todo el tiempo negó haber estado involucrado en la desaparición de esta morra y le dijo a Gran Bretaña que nunca estuvo registrada, güey. Pero pues había personas que estaban cuidando de la salud de esta señora que eran los testigos, güey, ¿sabes? Eran...
Igual desaparecieron. Ajá, ajá.
No, los testigos no desaparecen. De hecho, por eso tenemos esta aclaración del hecho, güey, de que sí desapareció del hospital, sí, cierto, que estuvo ahí, güey. Sí, no, uno de los ministros de Inglaterra creo que va a visitar al hospital y habla con la ñora, güey, y le dice que la tratan muy bien y que la están atendiendo chido, pero que la comida sabe de la chingada, güey. Eso fue su única queja, güey.
Sí, mi torta sabe a cianuro. ¿Quién sabe por qué, güey?
Oigan, ¿por qué?
Ya está pasado el jamón.
¿Qué crees que sea más tóxico, güey?
No me den jamón sabor y se pasan de...
Bueno, ahí va un patrocinio posible. Se fue la verga. Venga. Más allá de sus actos criminales en la política, Idi se hizo de actos criminales personales. Se sabe que al menos tuvo 7 esposas oficiales y que practicaba la poligamia. Don chingón. Entre 1966 y 1972 se casó con 3 y se divorció de las 3. A una de ellas la intentó detener cuando tuvo poder, la intentó detener en la frontera con Kenia y la acusó de contrabando, pero logró huir a Londres, güey. Su cuarta esposa no tendría tanta suerte. Kai Amin sería en algún punto arrestada por las fuerzas de Amin y sería encontrada muerta en el baúl de un auto descuartizada, güey. Aunque no encontré una fuente oficial de esta declaración que te voy a decir, hubo mucho como platicadera entre la comunidad de que sí sucedió, güey. Se dice que aunque cuando encontraron el cuerpo, un sujeto que dijo haber visto todo, dijo que a Idi Amin le mostró el cuerpo de su madre a sus hijos y que a a la que le habían cosido, güey, las extremidades de regreso, güey, porque ya las tenía cortadas. Le cosen las extremidades de regreso y les muestra el cuerpo a sus hijos y le dice, miren a su madre, era una mujer mala.
No pasó nada. Yo pensé, miren a su madre, no le pasó nada. No sé.
Está todavía dormida.
¿Por qué se le cayó el dedo?
Ah, es que sí. Es...
¿Por qué no me lo cosieron bien, chinga?
Así es ella cuando se emputa.
Güey. En agosto de 1975.
Ah, qué culero, güey. O sea, a los niños y los dejó traumados. ¿Y los niños qué pedos? ¿Siguieron ahí? ¿Qué pasó con los hijos de Amin?
Ahorita te voy a contar. Tiene oficialmente registrados en los anales de la historia, como dije. Tiene 10 hijos. Sí, ya sé. Sí, te lo dije por lo mismo.
No sabía que se decía así, güey.
En los anales de la historia.
Sí, lo voy a decir en comidas.
Es una expresión anales, muy extraña, güey. Sí. Pero habla, cabrón.
¿Qué dicen los anales de la historia?
Sí, le dicen los anales de la historia. Este cabrón, en alguna ocasión de las entrevistas que llegó a realizar para prensa o con sus allegados más cercanos, llegó a confesar que probó carne humana, güey. A sus enemigos se supone que les quitaba la piel, la cocían y él se la comía, güey. Yeah. Eso es nada más una declaración.
Sí, lo creo. Es como costumbres ahí de pinche vato. No, güey, no de la raza, güey. No, muy bueno. Pinche dictador pendejo, todo ido, güey. Obviamente va a comer carne. De hecho, había, o sea, no solo él. Yo me acuerdo que vi un documental en Netflix de Charles Larry, creo que es Charles Larry, que se va a los lugares más oscuros del mundo para ver cómo funciona la comedia en esos lugares, ¿no? Mm. Y se va a Uganda y entrevista a uno de los que eran los generales de Amin.
No mames.
Y este vato, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se mataba niños, igual los descuartizaba y también se los comía, güey. Y a él le pregunto, oye, ¿y a ti qué te da risa? Le pregunto al general. Dice, ah, pues el show de Bill Cosby me da mucha risa. Dice, güey. Me parece mame, pero así lo dice. El show de Bill Cosby. Y dice, ¿pero qué te gusta de Bill Cosby? Me dice, ¿cómo convive con los niños? Así le dice, güey.
No mames, güey. Imagínate. Qué trip, güey.
Por eso digo, no por la raza, sino esta banda ya estaba de tantos crímenes que cometes. Yo creo que también te debes de aburrir, güey.
Sí, ¿sabes? Ya lo ves como un...
Ya maté a alguien más. Es como de una forma más creativa de matar. Era como su GTA, pero la vida a su banda, güey. Sí,
GTA Uganda.
GTA Uganda, güey. Estaría bien verga. Pero que seas el doctor.
Ya vi la portada, ya vi la portada. Sí me gusta. En 1970... Ah, perdón. Otras de las atrocidades que se cuentan de Idi Amin es que a sus enemigos les cortaba las cabezas y las guardaba en un congelador, güey. Y que cuando se le daba la gana, se acercaba al río Nilo a aventar las cabezas para alimentar cocodrilos, güey.
Sí, las visitas de Amin. ¿Tienes chela? Sí, está al lado de ahí de la cabeza de mi esposa. Acabo de comprar un Six.
Saluda, grosera. Ya bien
torcido, la verdad. Sí. Oye, cómprame un refri más grande, güey. Ya no caben todos estos güeyes.
No mames, desconecté el refri.
Oye, Amin. A ver, los dedos no van aquí donde van los tomates.
Ya se está hundiendo mi sopa. En fin.
Tú elegiste el tema. ¿No?
Sí, sí. Hazte responsable, cabrón. En 1978, el número de partidarios y asociados de Amin se había reducido significativamente. Y se enfrentaba a una disidencia cada vez mayor de la población ugandesa, pues la economía y la infraestructura se habían derrumbado por años de negligencia y abuso. Después de la muerte del obispo Lugum, que era muy querido en la población, y la muerte de los ministros Oriema y Ofumbi Obot en 1977, uno de estos dos es del que sale en la peli, güey. Cuando está en el discurso y en una fiesta, no me acuerdo, güey, y que de repente llegan dos güeyes a arrastrarlo. No sé si te acuerdas de esa escena. Ese es uno de estos ministros, güey. Varios ministros de Amin desertaron o huyeron al exilio después de darse cuenta que los estaba destazando, güey. Y en noviembre del 78, después de que el vicepresidente de Amin, el general Mustafa Adrisi, resultara herido en un accidente de coche, las tropas leales a él se le amotinaron, güey. Porque pensaron que era responsable. Fuck. Amin...
Se le volteó.
Se le volteó toda la tortilla en ese mismo momento, güey. Cuando empezaron a darse cuenta que no había progreso, cuando empezaron a darse cuenta justo lo que tú decías, güey, que cuando vienen las pinches elecciones, dijeron, nah, esto no va a suceder, güey.
¿Cuántos
¿no?
años pasaron, güey?
Pues esto fue en el 78, cabrón.
No sé.
Y este güey tomó poder en el 62, güey, creo.
No es racismo, pero pues Uganda tiene un serio problema con el TDA, ¿no? Es como... sí. Que te das cuenta hasta años después, así, verga, no hay varo. Estás en África, hijo.
Oye, ¿y la lana?
Oye, espérate. ¿Y mis papás? Ah, ya los desaparecieron. Algo está mal.
Creo que ya debemos decir algo.
Me voy a replantear eso que dicen de la democracia. Será un poquito mejor, güey.
No, güey. En fin, cuando resulta herido este cabrón, se le amotinan, güey.
Pues sí.
Amin enviaría a sus soldados contra los amotinados, de los cuales algunos huyeron por la frontera con Tanzania. Esto sirvió de excusa para que Amin acusara al presidente tanzano, Julius Nyerere, de hacer la guerra contra Uganda y para que ordenara la invasión de territorio de Tanzania, güey.
Pero ya no tenía nadie que le ayudara, güey.
Pero lo logran, güey. Ah. Este cabrón se anexa a una parte territorial conocida como Kagera, güey.
Qué fácil, güey. Mate gente, me voy a anexar, güey. Que me quiten mi celular así 3 meses, güey. Que me bañen con agua fría.
Que me den comida, culeros.
Ya unos tablazos ahí, güey.
Entonces logra, güey, logra chingarse todavía Tanzania un poco y le quita una parte de su región, de la región conocida como Kagera.
Pero ¿y los que se le habían amotinado? ¿Qué pedo?
Huyen a Tanzania, güey. Cuando huyen a Tanzania...
Ah, yo pensé que sus soldados.
No. Los amotinados se le ponen al pedo. Amin convoca sus fuerzas y hace que los amotinados huyan hacia Tanzania, güey, donde les dan asilo. Y este asilo lo agarra de pretexto para chingarse una guerra contra
están
Tanzania.
Apoyando.
Ajá.
Huevo.
Y logran anexarse un pedazo del territorio.
No mames.
Idi Amin... ¡Ay, cabrón! Simón. Idi Amin, después de esto, escaparía a Libia, güey. O sea, ya el vato se había dado cuenta que aunque lograra haber hecho esto con Tanzania, se le estaban amotinando cada vez más y dijo, a la mierda.
Sí, se consiguió nada más así 2 semanas. ¿No?
Se compró tiempo, güey. ¿Sí?
Ya se fue.
Idi Amin escaparía a Libia, donde permanecería hasta 1980 y finalmente se establecería en Arabia Saudita, donde la familia real saudí le dio asilo y le pagó un generoso subsidio a cambio de permanecer alejado de la política.
No mames, como expresidente.
Como
México
expresidente.
Así. Era de Echeverría de ese lugar, güey. Jamás pagó el hijo de su puta madre.
Sí, güey, la familia real saudí le dijo, güey, ya déjate mamadas con la política, te dio un varo y tú tranquilo, ¿no? Y les dice Simón. Idi Amin vivió muchos años en las 2 últimas plantas del hotel Novotel de Jeddah, güey. Ahí se quedó, en Arabia Saudita, güey. El 20 de julio de 2003, una de sus esposas, Madina, informó que Idi Amin se encontraba en estado de coma y cerca de la muerte en el hospital Rey Faisal de Jeddah, en Arabia Saudita, a causa de una insuficiencia renal.
Iba a culpar a Tanzania, ¿no? Es culpa de Tanzania.
Invada
al otro. Capaz que le hacían caso, güey. Verga, esto nunca va a acabar. Este güey tiene pedos, que vaya a terapia, güey. Amin, güey.
Madina, la esposa de este güey de Amin, pidió al presidente ugandés en ese entonces, en el 2003, Yoweri Museveni, que permitiera a Amin regresar a Uganda el resto de lo que le quedaba de vida. Pero este le contestó que si regresaba, tendría que responder por sus pecados en cuanto estuviera de vuelta.
Pecados aparte, güey.
Aparte, güey.
Se llaman crímenes.
Crímenes, cabrón. Crímenes de Estado.
Pinche moches, métansela por el culo. Mató gente, güey. No es como que se la jaló ahí al lado del crucifijo, güey.
Ay, perdón, señores. Sí,
ay, perdón por mis pecados.
Perdón por el pecadazo. Amin murió en el hospital de Jeddah el 16 de agosto de 2003 y fue enterrado en el cementerio Ruwais de la misma ciudad. Con la muerte de Idi Amin se irían con él varios secretos de sus horribles actos y Uganda seguiría en la lucha para mejorar la calidad de vida en su país.
Pues es que lo dejó bien marcado, ¿no? Lo dejó bien pisado.
Pisoteado, cabrón. La net, hay muchas imágenes que le recomiendo a la bandita del podcast que vaya a ver. Hay documentales en YouTube, güey, donde te dan todo el panorama de lo que sucedió, las fosas comunes, güey, donde llegó a meter miles y miles de personas, güey.
Cuerpos, güey.
Cuerpos, güey. Hay un hoyo que es muy popular.
Chingos de cajuelas con chingos de descuartizados.
¿No? Y recocidos, ¿no?
Vean cuánto cabe aquí en el Jetta, vean.
Todo el mundo tiene una cabeza. Al menos en su Jetta.
De ahí salió el dicho, güey.
Que va al revés. Verga, güey. Pues así la historia de este dictador criminal. Tú me estabas contando ahorita de algunas cosas que no dije, de los horcados, de todo este desmadre, güey. ¿Qué, qué es lo que sí alcanzaste a percibir o que recuerdas que pudo haber sucedido como crímenes que no dije, güey?
Lo que los colgaba, güey. No eran las únicas personas, ¿no? Sí, yo he visto en bastantes imágenes.
Sí.
En el Museo de Memoria y Tolerancia, ahí viene una partecita de...
¿Sí?
De Amin.
¡Órale, güey!
Ahí viene Uganda y Ruanda y todos estos lugares. Y sí, aparece como imágenes con ganchos así, de que los industriales con el cuelgas la res.
Sí, sí, sí.
Se los metía a la gente y los dejaba ahí por horas, güey. Para que se desangraran y ya. No los tocaba porque les quitabas los ganchos y ya no dejaban como marcas, ¿no?
Simón, qué loco, güey.
Y ya, güey. Y lo de la canción, ¿qué pedo?
Ahorita vamos, güey. Todavía, esto es terminar el caso, wey. Ahorita vamos con la rola. Una de las observaciones que, o una de las cosas que llegué a ver en los videos para que vean la arrogancia y el ego de este cabrón es que era un gran nadador, güey. Y en alguna ocasión en su casa, que era una pinche mansión de no mames, güey, tenía un alberconón bien gigantesco. Y hay un footage, güey, hay un video donde este güey hace una competencia de nado contra otros güeyes. Y cuando están nadando, güey, este güey está braceando y ve que un güey está a punto de rebasarlo y se le empieza a meter y le mete un putazo, güey, así, y lo sí, frena, güey, güey, así. Y el otro güey cuando ve que le mete...
Es el típico niño que le ganabas en el FIFA.
Sí, y se llevaba su balón, güey. Sí, sí, sí.
Qué puta hueva, güey.
Tal cual.
Pero bueno, al menos se las metía él y no hacía... No quiero decir que salga y, ay, mándalo sí, a matar a este cabrón, güey. O sea,
justo por eso.
Vamos creo. A nadar.
Sí, sí,
güey. Si me ganan los a puteos.
Ver, sí, 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 saben que si ganan puede haber un pedo. ¿No?
¿Qué es eso, güey?
A ver cómo nada sin brazos, perro.
Sí, sí, como un Kiko, el pinche Amin, güey.
Sí, pinche güey, niño mimado. El niño envidioso güey. Del barrio, güey, que sí, se volvió güey. Popular, güey. En fin, este satirista, John Byrd, güey, es un satirista inglés que cuando sucede todo este desmadre hace una rola que se llama Amazing Man, donde interpreta la voz de Idi Amin. Y en el desarrollo de la rola están hablando de todas las cosas que hizo, que es el hombre más impresionante de Uganda y la mamada, güey. Y el vato está cantando como si él fuera Idi Amin. Y tiene un cuarteto de voces que le está acompañando diciéndole los coros, güey. Que en el transcurso de la rola les va ganando tanto la envidia a este cabrón que los va matando, güey.
No mames.
Y se queda cantando solo, güey.
Qué feo, güey. Es como si el alemán así se deshiciera del alemán.
Ándale.
Mátame esas morras, están cantando mejor que yo, güey.
Simón.
Nadie va a pagar mi voz.
Esta así rola, pues, evidentemente...
Es una sátira.
Es una sátira.
De cómo sería Amin, literal.
De cómo hubiera sido Amin en un concierto, en un grupo, güey.
Una rola.
Y ahorita, terminando el episodio, te la ponemos para que la tengas ahí en tu acervo. Y la bandita del podcast, que sepa que al terminar este programa va a tener la rola en el playlist de Spotify que vamos a estar armando, que ya tiene ya bastantes rolitas... En ese playlist, carnal.
Huevo.
Pues esta es la historia de este cabrón y sus locuras. ¿Cómo ves, güey?
Estaba pendejo el pinche Amin, güey. Pero yo creo que es gente traumada, ¿no?
Pues
definitivamente.
Sí. Digo, este güey estuvo desde muy morro metido en la milicia y la mamada, güey. Pero creo que en su cabeza él ya tenía muy planeado su trazo de vida, güey.
Su pedo, debió vivir muy en la mierda, le han de haber pegado bien, cabrón. Hey, como tú dices, hey. No hay una biografía también, está muy curioso.
Hey.
De que no sepas nada de la vida de Amin, porque pues, se saben cosas de la infancia de Hitler, ¿no? Saben cosas de la infancia.
Pero, por ejemplo, con Hitler sí hubo alguien que hiciera su biografía, güey. A él sí se le permitió la entrada a alguien, no me acuerdo cómo se llamaba el güey, pero era alguien que estaba detrás de él todo el tiempo haciendo registro de todo lo que sucedía en su vida, güey. Y creo que ese güey sí le contó a detalle de su desmadre para tener una biografía chingona. Hitler sí tenía esa gana, pues, de ser alguna referencia para alguien en algún futuro de análisis y que supieran yo nací este día y soy hijo de tal.
Y yo creo que estaba loco y cuerdo al mismo tiempo.
Sí, creo que él era un poco más...
En el momento que justo, ¿no? Bueno, haciendo paréntesis, el caso de Hitler es como, se da cuenta que lo van a chingar, se casa... En la luna de miel se suicida con su esposa, güey.
Sí, bueno.
Muchos dirían la peor luna del día del mundo, ¿no? Pero estaba acuerdo, decía, güey, yo prefiero muerto antes de que... Amin seguía, güey. Seguía, no, yo hice lo mejor para Uganda. No hay pedo, Arabia Saudita me recibe. Él mismo quería regresar, ¿no? Cuando...
Sí, no, lo volví a intentar un par de veces. Qué hasta chingado, cuando se güey. Iba muriendo, güey. Cuando se iba a morir, le dijo... La esposa fue la que fue su vocera, güey. Y dijo, güey, yo antes de morirme quiero morirme en Uganda, güey. Quiero estar en mi país, cabrón. Pero le dijeron, ah, pues vente, pero aquí vas a pagar tu cagadero, güey. Dijo, ay, no, pues mejor me muero acá, güey. Chingue su madre.
También el gobierno es como, güey, ya ni puede moverse el carnal.
Que pague sus pecados, ¿no? Ya los está pagando.
¿Qué pedo? ¿Una chelita con insuficiencia renal, papá? Chingón. Qué bueno que mencionaste a Hitler, güey, porque en alguna entrevista que le hacen a este güey también, le hacen una pregunta muy directa. En alguna ocasión declaró que Hitler no mató suficientes judíos, güey. Que 6 millones de judíos no fueron suficientes, güey. Cuando este entrevistador lo tiene enfrente y le pregunta, güey, el vato se caga de risa, güey. Se empieza a cagar de risa y le dice, Hitler, ya es tiempo pasado. Yo voy a ver al futuro.
Yo, prepárense para lo que viene, güey. Simón. Aquí viene Amin.
Aquí viene Amin, güey. O sea, no, no es nada. Digo, no llegó. Llegó a 500,000. Casi. Pero ajá, güey. Pues así fue la historia de Idi Amin y sus atrocidades, muchachos. Si les gustó el episodio, no olviden recomendarlo, compartirlo. Y no olviden seguir las redes sociales de este, su podcast, en todos lados como Crimen MP3.
Y no olviden que si votan por alguien, tienen que exigirle cuentas. ¿No? Cuenta. ¿Cuándo van a hacer las cosas?
¿Cuándo se va a armar?
Exacto. Todo este pedo. ¿Cuándo son las elecciones? Nada de que al rato, güey. Recuerden que si van a Uganda, llevar varios pasaportes por si les roban todos, güey.
Hey.
Y pues nada.
Y ¿no? pues nada, muchachos. Sí. A mi carnalito, Cocom, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué viene para ti? Cuéntanos, carnal.
Pues síganme en mis redes, @güerococom, ahí en Instagram y en Twitter. Creo que son las únicas que uso. Ah, bueno. Viene puro shows de stand-up, contenido de stand-up chingón, ahí. Chingón. El mejor trabajo del mundo se llama mi show, ahí vayan a verlo. Gran show. Están teniendo varias fechas aquí en la ciudad y fuera. Y pues nada. Gracias.
Chingón, mi carnal. Pues muchas gracias por haberle caído este episodio, güey. Qué chido que hayas venido.
Estuvo cagado.
Muchachos, ya lo saben, sigan a Cocom en sus redes sociales. No olviden seguirme a mí también en todas mis redes sociales. Estoy como soy Carlos Calderón. Muchas gracias y que tengan una gran semana, banda.
Adiós.